Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dice Marcos 5, 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga. ¿Quiénes eran los principales de la sinagoga? Los sacerdotes, ¿no? ¿Verdad? Esos eran los principales de los sacerdotes. Ahí estaban, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, todos aquellos prelados de la iglesia, ¿verdad? Dice que vino uno de ellos, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Vean qué correcto hombre, ¿no? Aunque eran gente que no amaba al maestro, ¿verdad? En su necesidad, vean cómo lo hizo. Y le rogaba, ¿cuánto le rogaba? Le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Yo recuerdo cuando mi hija estaba agonizando, ¿verdad? Que no, a veces no había noches para dormir. Y tuve que clamar al cielo, ¿verdad? Pidiendo incluso el cambio de mi vida por la de mi hija. O sea, es un dolor muy fuerte. ¿Sí? Y decía yo al Señor: Señor, toma mi vida. No es ella, es una recién nacida. Padre, yo soy el que te he ofendido. Entonces, por eso alcanzo a entender el corazón de este hombre. Y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue entonces con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pónganse en ese momento, ¿verdad? Una gran multitud que iba a ver el gran milagro, ¿ok? Ahora vámonos al versículo 35 al 43. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban, y lamentó mucho. Entrando dijo Jesús: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: a ti te digo, levántate. ¡Wow, Señor! Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó a muchos que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¡Wow, Señor! No está muerta, sino duerme. El sueño, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Es una muerte física, pero en ocasiones en nuestra vida se refiere a una muerte también espiritual, a un adormecimiento, ¿verdad? Que nos deja estar en tinieblas, que nos deja estar sin atención en lo que Dios quiere que hagamos y que pongamos por obra, ¿verdad? Pero a veces, ¿verdad? Ocurre esta muerte, ¿verdad? De nuestra vida, en nuestro propio matrimonio, ¿verdad? En nuestro ministerio, en la iglesia, en nuestra persona, en nuestra labor, de muchas maneras, ¿verdad? Ocurre a veces esta muerte, que estamos muertos en vida, vamos, muertos en vida. Pero el Señor aquí está dando una gran sentencia: no estás muerta, no estás muerto, sino que duermes. Y entonces el Señor quiere que despertemos, ¿verdad?, a la vida que hemos sido llamados, y solamente la unción es lo único que puede levantar aquello que está dormido, caído, muerto, que ya no hay, ¿verdad?, esperanza, que puede, ¿verdad?, activar, lograr, ¿verdad?, desbloquearnos, lograr destapar, mover, ¿verdad?, esas paredes, ¿verdad?, lo que está parado, lo que está detenido, ¿sí?, resucitar a los muertos. ¡Wow, Señor! Sanar a los enfermos, dar vida al que no la tiene, dar esperanza al que está sin esperanza. Yo veo muchas gentes, ¿verdad?, hoy en día caminando ya sin ilusión en la vida. Veo grandes hombres en mi trabajo, muy prominentes, ¿verdad?, de mucho conocimiento, pero me pongo a pensar en su vida y digo, ¿qué será de su vida? Hay gente que se ha entregado tanto al trabajo que vive más al trabajo que a su vida. Se va a las 12, una de la... ahora sí que de la madrugada, y al otro día está en la chamba, ¿no? Y digo, pues ¿qué clase de vida podrá tener este, no? O hay gente que tiene en provincia a su familia, ¿verdad?, y viene a trabajar en la semana y al fin de semana se va, ¿verdad? Y hay unos que viajan hasta Monterrey, hasta el norte, solo mediante avionazos se pueden ir y regresar, y a veces tardan 15 días en ir a su casa. Y yo digo, pues, ¿qué no se dan cuenta? Que están perdiendo la propia vida, que nos hacemos viejitos, ¿verdad? Y bueno, pero la persona que tiene a Dios no está sin esperanza, porque dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. Más que vencedores. Y dice también la palabra que ha cambiado tu lamento en baile, tu lamento en alegría. Tú no se puede, en todo es posible. Al que cree, todo le es posible. Al que ve las cosas que no son, como si fuesen tita. Como las ve Dios, ¿verdad? Te ve como un vencedor. Bueno, pero para poder captar la revelación, ¿verdad?, de lo que Dios quiere en nuestras vidas, hay que poner atención en lo que Dios a ti te dice, en lo que Dios te está mandando, ¿sí?, en lo que Dios te está diciendo hoy. Talita kumi. ¡Wow, Señor! Ahorita vamos a ver qué significa eso, ¿sí? Su hija estaba gravemente enferma. Gravemente enferma. Imagínense a este hombre, ¿verdad? Como yo les decía, yo sentía que mi hija no estaba muriendo por ella misma, pues era una recién nacida. Yo sentía que estaba muriendo por mis pecados. Entonces la culpa era muy grave en mi ser, y tenía yo un gran peso, ¿verdad? Que yo ya no podía ni trabajar, no podía yo seguir adelante, ¿verdad? Estaba, ¿verdad?, esa hija de este hombre, de Jairo, un líder religioso, estaba agonizando. ¿Qué significa eso, hermanita? Que estaba más para allá que para acá. El médico me decía, es que su hija está en enfermedad 2.5 de muerte. ¿Qué es eso, doctor? Dice, mire, la enfermedad de muerte es de 3 grados. Su hija está en 2.5. Imagínense qué esperanzas me daba, ¿no?, este médico. Porque a veces son fríos estos señores, ¿no? Bueno, este líder religioso llamado Jairo, estos líderes en el tiempo de Jesús rechazaban a Jesús, buscaban cómo matarlo, buscaban cómo encontrarle fallas para poderlo matar. Imagínense un hombre de esos, ¿no?, que se expuso a la vergüenza de todo su grupo. ¿Sí? Era peligroso que un líder de aquel tiempo le pidiera algo a Jesús, porque todos se habían puesto de acuerdo para matarlo, para deshacerlo, y por eso todos estaban, ¿verdad?, vigilantes para ver qué error cometían. Pero Jesús era perfecto. Muy bien, dice que se postró. Imagínense, un hombre de este tipo postrándose. Dice que le rogaba, dice que estaba frente a todos, ¿verdad? Que no le importó ya más. Que era el maestro, al único que le podía solucionar su problema. Estaba desesperado. Ya no le importaba la crítica, ya no le importaba el qué dirán sus compañeros, ya no le importaba si lo excomulgaban de aquel grupo al que pertenecía, ¿verdad? Si perdía todo, porque lo único que le importaba era la vida de su hija. ¿Qué quiere decir esto? Que abandonó sus prejuicios. Abandonó sus paradigmas, ¿verdad? Rompió las reglas que le habían enseñado, ¿verdad? Desde pequeño. Todo, ¿verdad? Por una gran necesidad que le apremiaba. Vio que la religión no le había dado respuesta. Vio que lo que él creía, lo que él conocía, lo que él se le había enseñado no funcionaba, que debía haber algo más. En fin, no había podido resolver su problema en la manera en que él estaba acostumbrado, porque la respuesta se encuentra siempre en una persona, en Jesús de Nazaret, en tu Señor, en tu Salvador, en tu Redentor. Y Jesús lo miró y vio su humildad, y vio su corazón. Así como aquel hombre rico que llegó también de la misma manera, dice que lo vio y lo amó. ¿Cómo lo vería Jesús? ¿Cómo te verá a ti ahora? ¿Te verá humilde? ¿Te verá en un corazón abierto, sincero, sin dobleces, sin religiosidad, sin estarle dorando la píldora al Señor y diciéndole, mira, soy bien bueno, entonces hazme el favor? Abierto de corazón. Estaba ante la presencia del Señor. Estaba muerta su hija. Y llegan, ¿verdad?, sus más allegados y le dicen, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Estaba agonizando cuando fue a ver al maestro, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa cuando tú tienes un gran problema y comienzas, ¿verdad?, a escuchar las voces que no vienen del cielo, ¿no? ¿Para qué sigues adelante? Ya está todo perdido, mira, ya nadie te puede ayudar. Ya se fue tu hija, ya está en las drogas, ya está en la cárcel. Mira, ya hasta te corrieron del trabajo. ¿Verdad? Voces. Tienes que aprender siempre a distinguir la voz del que te habla. Dios te va a hablar, tu carne te va a hablar, el mundo también te va a taladrar el cerebro con sus cosas. ¿Pero qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo a este hombre? Cree solamente. Tú crees solamente, ¿verdad? ¿Cómo se va a mover la piedra en el sepulcro donde estaba lejos? El Señor le dijo a Marta y a María, ¿no te he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios? ¿Qué le dijo a la mujer que estaba encorvada? Cree solamente, y esa fe la mantuvo si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Era una regla? Era fe lo que tenía esa mujer. Sabía la virtud que salía del Señor Jesús. Cuando estás creyendo, ¿verdad? Cuando eres un cristiano, cuando andas en Cristo, ¿verdad? Van a pasar muchas de estas cosas en tu vida, ¿verdad? Que te van a querer alejar del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere probar tu fe. ¿Sí? Porque el Señor te va a llevar al límite. Es la parte oscura, yo le llamo, de los dones, ¿verdad? Como llegó a Pedro, como llegó a Moisés, como llegó a José, como llegó, siempre, ¿verdad?, va a probar tu fe. El Señor Jesús mismo dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. El mismo Señor Jesús, ¿verdad?, fue probado, y una vez que apruebes, el Señor te va a promover en su reino, porque entonces vas a servirle de verdad como un verdadero adorador. Te digo esto porque van a venir muchas circunstancias, muchas personas que te van a desesperanzar. No dice la palabra del Señor que los primeros enemigos van a ser los de tu propia casa? Los que estaban, ¿verdad?, cuando Eliseo iba tras Elías, ¿verdad?, dice que los hijos de los profetas lo iban siguiendo y le decían cada rato: ¡Ea! ¿No sabes que hoy el Señor te va a quitar a tu maestro? ¿Se lo va a llevar? ¿Sí? ¡Ya no vas a tener quien te proteja! ¡Ya no vas a tener ayuda! Y eran los hijos de los profetas. Bueno, aunque las cosas se pongan mal, ¿verdad?, no dejes a tu maestro. Es tu único refugio, es tu única garantía, es lo único real y eficaz con lo que cuentas. Todos te van a fallar. El único que no te va a fallar va a ser Jesús, porque Él es el que te ama incondicionalmente. Dice que te amó desde antes de la fundación del mundo. Te ama ahorita y te va a seguir amando hasta el final de los tiempos. Es un amor eterno. Dice: con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. ¿Por qué el Señor no nos ha destruido? ¿Por qué el Señor no ha deshecho nuestra vida cuando le faltamos? Por su misericordia y por su grande amor. Dice Efesios 1:4 que de antes, desde la fundación del mundo, fuimos predestinados, elegidos para salvación. Bendito sea su nombre. Cuando yo pude entender esto, caía de rodillas, a veces 10 veces al piso, ¿verdad? Porque el enemigo me quería acusar: no eres digno, eres esto, eres lo otro. Y cuando entendí que nadie podía quitarme la salvación, no podía entenderlo, y caía de rodillas y decías: ¿cómo haces esto, Padre? ¿Cómo eres tan inmensamente perdonador, Señor? No dejes, ¿verdad? Cree solamente. Tu milagro ya está en camino. El Dios de los milagros es tu Padre y es tu Señor. Ya está caminando junto a tu casa. El Maestro se acerca a la casa de la hija de Jairo. Y va una gran multitud. Y muchos le obstaculizan el paso porque le están diciendo a Jairo: ya deja ir al Maestro. Ya tu hija se murió, ya no hay remedio para tu situación. Mi hermana tenía cáncer, ¿verdad? Y pues ya, como que hasta en la familia todos decían: pues ya, hasta ahí llegó, ¿no? Ahorita yo creo, yo tengo 66 años, ella tiene como, pues cuando menos 10, 15 años más que yo, ¿verdad? Y ahí anda y todavía da clases y todavía anda caminando. La fe, en verdad, que es tremenda, ¿verdad? Dice: al que cree, todas las cosas le son posibles. Al que cree en Jesús, al que cree en su palabra, al que cree en Talita Kumi. Gloria a Dios. Ahorita vamos a ver qué significa eso de Talita Kumi. Bueno, los de su propia casa le querían desanimar, tía. Cree solamente, le dijo Jesús. Bueno, lo único que tienes realmente, ¿verdad?, y que te lo ha dado el mismo Señor, es fe. La fe, ¿qué dice Hebreos 11? Es, ¿qué es, güera? La demostración de lo que esperas. ¿Qué esperas? ¿Esperas que no la vas a poder hacer? ¿Esperas que ya no hay remedio? Bueno, pues eso vas a recibir, eso es tu fe. Pero si esperas en la palabra de Dios, en la Talita Kumi, mujer, a ti te digo, mujer que estás debajo del talí, a ti te digo, levántate, tía. Levántate, hermana. Levántate en el nombre de Jesús, en el que hizo los cielos y la tierra, en el que sigue teniendo todo el poder, sobre todo principado, sobre todo toda hueste, sobre todo poder. Bueno, el propósito, ¿verdad?, del diablo es sacarte de la fe. Su arma preferida es la fe, porque sin fe, ¿qué te queda? Dime tú. Ya no te queda nada en qué creer. Ya no tienes sostén en donde agarrarte. Por eso es su principal arma. Pero al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, entonces todo te es posible. Hasta lo que esté muerto puede resucitar. Bueno, quizá por incrédulo yo también, a mí me tocó ver a una persona, ¿verdad? Estábamos en una reunión, ¿verdad?, de esas anuales que teníamos, ¿verdad?, y de repente, pues una personita comenzó a gritar, ¡ay, mi hija, mi hija! ¿No? Y todos volteamos a ver qué le pasaba a la... Pues su hija se había muerto, ya no tenía pulso, ya no... Ayer nos pasó lo mismo, ¿verdad? Estábamos ahí llegando a la casa de mi hermana, la dentista, ¿verdad? Y en la banqueta estaba un hombre yéndose para atrás, y otro recibiéndolo, y pues piensa uno, pues le dio un vaido, le dio algo, no, le dio un infarto. Llegamos todavía y el señor todavía respiraba, ¿verdad? Y bueno, pues ahí de momento, pues me dice mi esposa, pues ora por él, ¿verdad? Y Señor, en el nombre de tu hijo, ¿verdad? Pero pues ya era tarde, ya cuando pusimos el espejo en la nariz, pues ya no respiraba. Ya se tuvo que llamar a la patrulla, a la ambulancia. Y bueno, pero dice el Señor que aún los muertos pueden resucitar. El Señor es omnipotente y es eterno. ¿Sí? Yo solamente declaré la palabra en este hombre y dije, Señor, hágase tu voluntad. Pero ten misericordia de este hombre. Bueno, la gente, ¿verdad? Parece que no tiene ya en quién creer. Todo le ha fallado. Las cantinas están llenas de gente, ¿verdad? Porque no hay quien les lleve el pan verdadero y ellos están buscando una fuga para encontrar la salida a sus problemas. ¿Sí? Por eso es que los cristianos, la iglesia de Dios, tenemos que ponernos a trabajar, ¿verdad?, para llevarles ese pan fresco. ¿Y cuántos creen que se van sin Cristo diariamente, ¿verdad?, a la muerte, al infierno? ¿Sí? Son cientos. ¿Se van sin Cristo? ¿A dónde se van? Por eso ayer yo les decía ahí en el sepelio de la hermana Angelina, ¿verdad?, a las gentes, quizá ustedes van a pensar que les digo una aberración, pero nosotros estamos alegres y contentos, porque sabemos dónde está la hermana Angelina. Su cuerpo está ahí y va a ir al polvo. Pero su espíritu está ahora con el Señor Jesús, porque así dice la palabra. ¿Sí? Dice que es agradable a los ojos del Señor la muerte de los santos. Y dice que vamos a descansar al seno de Jesús. Bueno, pero a veces, ¿verdad?, como le pasó a Marta y a María, si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto, ¿no? Como que a veces pensamos que Dios llega a destiempo, pero el tiempo de Dios siempre es un Dios. El tuyo es un tiempo cronos, por eso se llama cronómetro este, pero el tiempo del Señor es kairos, nunca llega ni antes ni después. Llegó 3 días después de la muerte de Lázaro. ¿Qué te dice tu mente? ¿Qué le decía a Marta y qué le decía a María? Mi hermano está en el sepulcro y al tercer día ya apestan y ya huelen mal y ya están agusanándose. Y el maestro le dice, llévame a la tumba. ¡Maestro! ¿Qué no sabes de biología? ¿No sabes de fisiología? ¿No sabes que al tercer día ya apestan? Queriéndole nosotros enseñar al maestro. Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios? Para la gloria de Dios no hay muerte, no hay vida, no hay antes, no hay después. Él es la vida eterna. ¡Wow, Señor! Cuando recibamos esta revelación del Padre, ¿verdad?, nuestra vida va a cambiar. Bueno, esto es lo que a veces nos sucede en la vida por nuestra falta de fe, ¿no? ¿Para qué siembras? ¿Para qué das? ¿Para qué trabajas? ¿No? A mí me decían, ¿para qué tanto vas a Querétaro? ¿Para qué vas a Xochimilco? ¿No? Ahí a veces hasta ya mero chocábamos, hay unas callecitas así, de repente no caben 2 carros, ¿no? En una que nos queríamos dar vuelta, íbamos ya hasta el cerro y no podíamos dar vuelta porque no había vuelta donde dar la vuelta del carro. Y pues nos la tuvimos que dar en, no sé, donde apenas cabía el carro, íbamos pum, 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 haciendo, y en una de esas ya nos íbamos a estrellar contra la casa de enfrente, ¿verdad? Y así como que tu misma alma o tu misma ego te dice, pues ¿dónde estás metiéndote tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Verdad? Bueno, pero Dios es capaz. Dios es suficiente, dice la palabra, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que tu competencia, ¿de dónde proviene, hermanita? ¿De dónde proviene, María? ¿De dónde proviene, güera? ¿De dónde proviene tu competencia, hermano? Si estás esperando en tu juventud, en tu dinero, en tu fortaleza, en qué sé yo, ¿verdad? Yo de joven también pensé, yo voy a estudiar y voy a presentar mi tesis y voy a saber más que los sinodales, ¿no? Y voy a hacer un máster, ajá. Y voy a tener una iglesia grandota y voy a ser un gran empresario para ayudar a... Y de repente me alcanzó la vida y dije, ¿se fijan lo que es el ego? ¿Y a dónde estaba el Señor? ¿Verdad? ¿Sí? Cree, pero en el Señor, no en tus proyectos, en lo que Él, es la obra, la que tú vas a hacer es la obra de Él, no la tuya. Bueno, Él siempre es suficiente para cumplir las promesas que nos ha dado, tía. Si Él te dijo, tía, y tú lo crees, cree primeramente y serás salva tú y toda tu casa va a ser salva, tía. Porque Él no miente, pero necesitamos creerle. Así, ¿verdad? Como este hombre, Jairo, le creyó. Y era un religioso, ¿verdad? Pero su necesidad lo acercó al Señor. Todos estaban llorando, todos estaban levantándose y el maestro dice, no está muerta, está dormida. Y todos se comenzaron a burlar de él. Imagínate que tú llegas a un lugar y están velando al muerto. Y tú les dices, no se espanten, está dormido, ¿no? ¿Cómo ha sucedido? ¿Saben que hay hombres muertos que el Señor ha levantado de su ataúd ya estando ahí? Por la oración poderosa, porque los planes de Dios son mayores. Dice, ¿verdad?, que la fe llama las cosas que no son como si fueran. Que no son como si fueran. Padre de los cielos, ¿qué lenguaje es este? Es el lenguaje de los cielos, el que todo hijo de Dios debe aprender a hablar, el lenguaje de los cielos. Los ángeles saben que cuando Dios dice una palabra, se cumple. Nosotros somos los únicos que no le creemos al Padre. Por eso tenemos que aprender ese lenguaje de la fe. ¿Sí? Bueno, pero ahí estaba el Creador, el dador de la vida, Jesús, el que te dio la vida. Ahí estaba presente, ¿ok? Y entonces nos está diciendo, tu matrimonio no está muerto, tu hijo no está perdido, tu economía está en mis manos, ¿sí? Por eso, ¿verdad?, Jesús echó fuera a todos los incrédulos y solamente se quedó con la madre de la niña, con el padre de la niña y él, y entraron los que tenían fe. Se quedaron afuera los que decían que no se podía, ¿verdad? Los que se burlaban. Como el Señor siempre nos llama, los hombres, las mujeres de fe, acá de este lado, acá conmigo, para que vean la gloria que les he dado. Bueno, entonces es cuando nos vamos a dar cuenta que nuestros problemas no son tales, sino oportunidades que Dios nos da para mirar su gloria y su poder. ¿Qué le estaba pasando a Jairo, verdad? Vio a su hija sin respirar. Sin respirar. Créanme que cuando le pusimos el espejo a este hombre anoche, yo tenía la esperanza de que todavía estuviera respirando. Pero el mismo policía, ¿verdad?, dijo, no, pues ya no respira. Se le tocó el pulso, se le oyó el corazón y ya no respiraba. ¿Conoció o no conoció al Señor esa persona? No lo supimos. Pero llegó el fin de sus días. La determinación de a dónde iba era este hombre. Si conoció a Jesús, la puerta al cielo, está con Jesús. Si no conoció a Jesús, está en el infierno. ¡Ay, qué decisión tan eterna! ¿Y cómo a veces somos tan ligeros en tomar esa decisión? Talita, Kumi, niña, a ti te digo, niña debajo del talit, a ti te digo, levántate y anda. ¡Wow, Señor! ¿Qué hubieras hecho si te hubiera tocado estar ahí? El talit era un trapito cuadrado con chirlanfas a los lados, ¿verdad?, que usaban, ¿verdad?, los judíos para orar. Ajá. Ahí en Números 15, del 38 al 40 lo van a encontrar. Eran cordoncillos como flecos. Ajá. Era un ropaje, ¿verdad?, de cuatro esquinas con flecos, ¿verdad?, que se llamaban tzitzit. Ajá. Que eran unidos, ¿verdad?, a esa mantilla, por llamarle de alguna manera, pero que era un perpetuo recordatorio, ¿verdad?, esa tzitzit, ¿verdad?, que su dueño tenía el deber, ¿verdad?, de mantenerse dentro de los límites de la decencia, de la integridad, de la moral, de la ética, que no le estaban recordando constantemente la ley a la que estaba sujeto. Esa era la mantilla, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, ese talit que estaba puesto sobre la niña, el Señor le dijo, Talita Kumi, niña que estás debajo del talit, mujer que estás debajo de un manto de unción y de oración, que estás cubierta, a ti te digo, levántate. Hay ocasiones en que esta vida es tan complicada, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado varias veces que he llegado al punto de la depresión, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es tan complicada la vida? Pero el Señor, ¿verdad?, en su grande misericordia, cuando te pones a orar, ¿qué llega? El Talita Kumi. Estás debajo de esa unción, de ese manto, y el Señor te está diciendo, levántate y anda hasta que yo diga. Hasta que yo diga. Todo, ¿verdad?, en lo que apliques la palabra de Dios, la palabra de vida, la palabra que levante, Dios lo va a cambiar. Al que cree, todo le es posible. Conoceréis la verdad. La verdad es la palabra que dice Dios de ti, no lo que tú crees de ti, no lo que dicen las circunstancias, no lo que dice el mundo, no lo que dicen tus ojos. Aquí está. Para el poder de Dios, ¿verdad? Y por el poder de Dios, todo es posible. Algo va a suceder en tu vida. Muchas ocasiones yo pensé que ya no se podía seguir adelante. Llegó la diabetes a mi vida hace, no sé, 30, 35 años, y yo pensé que hasta ahí había llegado. Mis proyectos, ¿no? De empresario, de ministro, de todo. Dije, hasta aquí llegué, padre. Y me puse casi, casi a llorar, ¿verdad? Pero allí, ¿verdad?, en mi llanto, el Señor me dijo, ¿qué te pasa? Yo tengo la última palabra. Y ahora sé que tengo ese azúcar porque los médicos dicen. Pero mi vida es diferente. Todos me preguntan, ¿y de veras eres diabético? ¿Y cómo sabes que eres diabético? Yo no pregunto. Solamente le creo al Señor hasta que Él diga. Hasta que Él diga. ¿Ah? Yo veo mucha gente diabética que ¡pum! Se muere. de momento, y no sé, y se murió de diabetes. No, no se mueren de diabetes, se mueren de que se descuiden, ¿verdad? Y se les afectó el hígado, se les afectó el riñón, se les afectaron los ojos. Yo estoy en las manos de Dios. Y a veces, como va a ser la próxima semana, llego con el médico y el médico ve mis estudios y yo casi levanto mi vista al cielo y digo: Señor, en tus manos, en tus manos, ¿no? Y el Señor, el médico nomás dice: oiga, pues hay que ajustar esto y esto, y nomás no se descuide, ¿no? Está bien, señor doctor, ¿verdad? Pero sé en las manos de quién estoy. Un cambio tiene que pasar en tu vida, porque el Dios Todopoderoso te está hablando, porque eres su hijo, porque eres su hija, y el padre al hijo lo ama, pero también lo disciplina y lo reprende, que debemos volvernos a Él, a sus mandatos, porque algo quiere el Señor de nosotros. Traes un propósito a esta tierra y no te vas a ir hasta que hayas cumplido, dice, el último de los cuadrantes hayas pagado, que hayas hecho hasta donde el Señor te ha traído que vengas a hacer. Todavía hay un Dios Todopoderoso que el diablo no ha podido matar. Intentó matarlo en la cruz y fue la más grande victoria, en la cual nosotros tenemos vida eterna. Venció la muerte, resucitó, y juntamente con Él dice que resucitamos todos nosotros a una nueva vida. ¡Wow, Señor! Así es de que tu matrimonio, tu ministerio, tu visión como hijo, tu hija. Bueno, hay ocasiones, ¿verdad? A nosotros nos ha pasado, ¿verdad?, que por poco perdemos la vida. Dos accidentes en el... Se pararon dos trailers al lado de nosotros y dicen: volvieron a nacer, ¿no? Nos dimos una voltereta en la carretera y nos fuimos de lado y pasamos frente a dos trailers, ¿no? Los trailers no se pueden parar de momento, ¿sabían? Entonces, cuando aquellos se bajaron bien espantados, es que, ¿qué les pasó? Dice: yo no podía, primero porque no puedo en tan poco tiempo pararme, y segundo porque venía atrás otro tráiler, dice, no podía pararme. Y ni siquiera me quedé parado frente a ellos, me tuve que pasar del otro lado de la cuneta, y el carro no se volcó. Así como si alguien nos hubiera pasado del otro lado de la cuneta, así, paz. Y ahí quedamos. Por poco perdemos la vida. O aquella frase que muchas veces decimos: las cosas van de mal en peor. Para un hijo de Dios no hay tal. Son oportunidades que Dios nos va dando para ver su gloria. Tenemos que abrir el oído espiritual. Tenemos que abrir los ojos, ¿verdad?, y ponernos el colirio del cielo para que veamos y no temer esa arma, ¿verdad?, en la que nos paraliza Satanás. Si se muere mi madre, y si me muero, y si no tengo para darles, ay, Dios de los cielos, ¿no? Cree solamente. Dice: si los pajarillos comen todo el día tienen su mantenimiento, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos no nos dará el Señor nuestro pan de cada día? Señor, si tú no me hablas... Jesús vino, ¿verdad?, para celebrar una victoria, no un funeral. Y por eso a esta muchachita, ¿verdad?, dice que la vieron levantarse y correr, y el maestro les dijo: denle de comer. Y aquellos estaban absortos, que no sabían qué hacer, y la niña tenía hambre, porque estaba más vivida que antes, ¿verdad? Bueno, hay poder en la palabra de Dios, hay poder en la oración, hay poder en la intercesión, hay poder debajo del manto de la unción, hay poder debajo del talita kumi. Y si lo crees, al que cree todo le es posible. Porque no se trata de ti, ¿sabes? Se trata de Él. Él quiere manifestar sus obras en ti. Él ha derramado su gracia en Jesús, el que vive en tu corazón. Entonces tenemos que dejarlo fluir como ríos de agua viva que quiten todo obstáculo que se ponga a nuestro camino, en nuestra vida. Bueno, bajo el talit, bajo la presencia de Dios, allí es donde el Señor nos tiene. Bueno, necesitamos abrir ese altar que el Señor está formando debajo de ese talit, debajo de esa unción, debajo de esa intercesión, debajo de esa fe, debajo de ese creer, ¿verdad? Y el Señor, cuando esa persona que está debajo del talit, debajo, ¿verdad?, lo que va a hacer. Este es mi Hijo amado, en Él me complazco, dijo de Jesús. ¿Qué va a decir de ti? Esa es la fe que tenemos que tener en Él, ¿verdad? Que tu hijo, que tu matrimonio, que tu circunstancia difícil está resuelta debajo de la unción, debajo de la poderosa mano de Dios. Allí estamos seguros, ¿sí? Y no vamos a seguir durmiendo, vamos a estar activos. Por eso hemos hablado en esta iglesia, ¿verdad? A pesar de lo que vean ahora tus ojos, que vamos a cambiar. Yo ya entregué en mi oficina un papel de renuncia, espero que me lo acepten, porque quiero que los días que me preste de vida el Señor, vivirlos en el servicio a Él. No sé ni cómo lo voy a hacer, pero le estoy diciendo, Señor, dame sabiduría, lo quiero hacer, Padre, tú conoces mi corazón, así como mi hijo lo hizo, está al 100%, yo también lo quiero hacer, así como lo has sostenido, me vas a sostener a mí, Señor. ¿Te parece? ¿Quieres estar debajo del talit? Cierra tus ojos, vamos a orar. No estamos muertos. Si estás dormido, si estás dormida, hoy el Señor te habla, seas pequeño, seas grande, seas hombre, seas mujer, el Señor te está hablando. A mí me está hablando. Que no sigo, quiero seguir en oscuridad, que no quiero seguir dormido, que no sigo, quiero seguir estático, Señor. Porque cuando estamos estáticos no ponemos atención. Porque cuando estamos dormidos la oscuridad nos invade. Pero somos hijos de luz, dijo el Señor, para traer luz a esta tierra, a estas tinieblas, a tu casa, donde la oscuridad reina y prevalece. Para eso vino la luz, no para ser escondida. Señor, yo estoy aquí primeramente delante de ti para que me despiertes de mis sueños, Señor. Porque tu poder y tu gracia en tu Hijo Jesucristo que hemos recibido, Señor, es poder de los cielos para deshacer, derraigar las obras de las tinieblas e implantar, Señor, un reino de luz y de esperanza al que no la tiene. Al joven, Señor, que a veces está divagante, al anciano que piensa que se le acabaron sus días, Señor, o al maduro que ya no puede, Señor, con tantas cargas sobre su espalda, y tú sigues diciendo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Por eso hoy, debajo de ese talit, Señor, debajo de esa unción, sé que me estás hablando y me estás diciendo que es tiempo de levantar el talit y levantarme y hacer la obra por la que me trajiste a esta tierra, Señor, predicar tu palabra, llevar el evangelio a los que no te conocen. Primeramente en mi casa, Señor, restaurar lo que sé que tengo que restaurar y que me he dilatado, Señor, porque quieres hacer tu obra perfecta, porque quieres hacer mi matrimonio perfecto, porque quieres formar esos ministros, nuestros hijos, Señor, llamas de fuego, Señor, que traigan la esperanza a esta tierra, el gozo y la paz que solamente vienen de ti, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, porque me has hablado una vez más a mi corazón. Y sé que también has hablado a la tía Chale. y también a mi hermanita, Señor, que viene de fuentes brotantes, y a su joven, Señor, que tú, Señor, hoy le estás sembrando la palabra en su corazón. Al matrimonio de mi hijo, a mi matrimonio, hoy está Moshe aquí, Señor, con nosotros. Es un pequeño noble que hoy pone, Señor, su casa, Señor, a sus padres y a su hermana delante de ti, Señor, para que tú los levantes y nos despiertes de ese sueño, Señor, en el que hemos caído. Señor, por cada uno de los obreros de esta iglesia, por cada uno de los ancianos de esta iglesia, por los diáconos de esta iglesia, Señor, que en fe nos estamos mirando, y donde quiera, Señor, que vayamos, tu nombre se ha puesto en alto, Señor. Gracias por esta palabra poderosa que he sembrado en mi corazón, Señor. La recibo para ponerla por obra, Señor. Porque no fue al viento lanzada, Señor, sino clavada en mi corazón para que dé su fruto a su tiempo. A 30, 60, 100. Hazlo, Señor. Tú conoces mi necesidad. Conoces mi deseo. Señor, sé que no puedo, pero tú en mí sí puedes hacerlo, Señor, como lo hiciste en Jairo, como lo hiciste en Moisés, como lo hiciste en José, como lo hiciste en David, como lo hiciste en Pablo, Señor. Ellos te creyeron, Señor, y miraron tu gloria. Así quiero mirarla yo también, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Gracias, gracias. Gloria, gloria. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor. Pues bienvenida sea la palabra de Dios a tu corazón. Y vamos a entonar una alabanza. Y yo te pido que en esta alabanza, ¿verdad?, pues sigas meditando en tu corazón y también